Bueno, en la última sesión hemos logrado aprobar un proyecto de mi autoría, que es darle previsibilidad a toda la industria de biocombustible, ¿no? Todas las empresas que nosotros en Salta tenemos dos grandes, que son los ingenios, el Tabacal y el ingenio San Isidro Labrador, necesitaban, la ley se vence ahora en mayo del 2021 y necesitábamos tener la misma ley de promoción por unos cuantos años. Yo la había presentado por 10 años y llegamos a un consenso entre otros autores por 4 años. Así que hasta el 2024, la ley de promoción de biocombustible, que hoy las empresas petroleras están mezclando el 12% en nafta y el 10% en gasoil. Todo lo que es soja, lo que es el mismo maíz, se le saca el biocombustible y lo que queda, el espele, bueno, se transforma en alimento, ¿no? En carne de cerdo, carne de vaca o el mismo aviar, ¿no? Todo lo que es pollo y demás. Así que creo que es una industria que genera mucha mano de obra, 250.000 personas trabajan en esto y la ley está cumpliendo su ciclo, que era de 15 años, y ahora la logramos hacer por 4 años más, y mientras tanto nos comprometimos todos los legisladores a trabajar con una ley de promoción de un combustible limpio como son los biodiesel y los bioetanol, a partir de ahí tener una energía que es renovable y aparte sirve para transformar las zonas nuestras, Claudia, como el departamento de San Martín, Orano, Rivadavia, los fletes que tienen de maíz o de soja a los puertos de Rosario o de Buenos Aires son terribles. Y eso lo procesamos, damos mano de obra en el lugar, seguramente es fundamental para poder tener nuestra gente mucho mejor y nos ahorramos el flete y la transformamos en carne, ¿no? Como estaba explicando. Bueno, ya la tenemos, ¿no? En el ingenio Tabacal, que tiene 1.800 empleados. Si no tendrían la venta del bioetanol, la verdad que es que prácticamente cerraría, ¿no? Y la industria del azúcar no es tan importante, viste que estamos legislando para que, por el tema de obesidad y demás, para que no se consuman tantos azúcares. Sí. Entonces, la verdad que la salida económica es transformar la caña de azúcar, en este caso, en combustible, ¿no? Ajá. Todos los combustibles que usamos en cualquier lugar del país ya vienen mezclados con un 12% en el gasoil y un 10% en nafta. Bueno, hay Brasil, lo que es gasoil, tiene libre cantidad de alcohol para colocarle en gasoil y llega al 27,5% en las naftas, ¿no? Uh-huh. Hay países como Indonesia que ya están en un 40% en las naftas. Y es un combustible limpio porque no tira dióxido de carbono, así que claramente es importante. Sí. Ayer precisamente tuvimos una comisión de legislación general y asuntos constitucionales, donde pertenezco a ambas, y ahí logramos también una ley de talle, normalizar todos los talles de la Argentina, porque bueno, uno va y busca, depende de la marca, el tamaño de la ropa, ¿no? Sí. Y eso no puede existir, causa mucho daño psicológico, y después vemos que se termina en un daño de salud, ya que mucha gente recurre a dietas que no tienen control por tratar de entrar en algún talle, ¿no? Uh-huh. Y creemos que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, ya hizo un estudio, lo tiene normalizado, y eso cada 10 años va cambiando para que toda la industria argentina, más toda la industria que importemos textiles y calzado, vengan todos con el mismo número y que vos vengas y te provees cualquiera sea la marca, un talle 5, por ejemplo, sea igual para todos. Entonces no tenemos el inconveniente que genera, ¿no?
Perfecto. Esto
lo estamos pidiendo porque, bueno, en Salta, por ejemplo, tuvimos 12 leyes con respecto al tema de talle y hay muchísimas ordenanzas municipales, pero no hay ninguna ley nacional.
Claro.
Y estamos pidiéndole al Estado Nacional que rápidamente la transforme, ya está, esta ley ya ha sido votada, ha sido aprobada, y ahora falta que la reglamente el Estado. Uh-huh. Ya han pasado 6 meses, por eso le estamos pidiendo a nuestro gobierno que rápidamente lo haga, ¿no?
Ah, buenísimo, porque esto del talle, de los talles, es cierto, incluso genera discriminación, porque muchas veces uno que por ahí no pesa, digamos, lo que marca el estereotipo de la moda, quiere ponerse algo que le gusta, hablamos de varones, mujeres, no importa, y cuando va a querer comprarlo, el talle no está, sí, no está, y esto te deja afuera, ¿sí? Y como usted bien dice, esto genera un impacto psicológico negativo, genera discriminación porque uno se siente fuera del sistema, genera que uno necesite pesar lo que dice un estereotipo, que muchas veces no sabes si es ropa para niños, si es ropa infantil o es ropa para adolescentes, para gente grande, por los talles, digo, y esto... digamos, va en desmedro de aquellas personas que, por ejemplo, tienen problemas de sobrepeso, incluso hasta de obesidad.
Sí, por supuesto, por eso se hablaba de las dietas estas, sí, que hacen para poder tratar de llegar a una talla, sí, que la verdad que si no adelgazan, la misma marca no produce ninguna que le vaya una persona rellenita, ni siquiera gorda, ¿no?
Sí.
Entonces creo que claramente se tiene que trabajar forma urgente en esta ley.
Sí.
Después otra ley que logramos hace muy poquito, de mi autoría también, es la ley de bomberos voluntarios, que se le prohíbe a todas las empresas prestadoras de servicio, llámese telefonía fija, móvil, porque hubo casos que en medio de la pandemia le cortaron a varios cuarteles de bomberos el teléfono, ¿no?
Sí.
No necesitamos tanto a los bomberos, que son voluntarios, que hacen un esfuerzo impresionante, no cobran sueldo, y le cortan internet o le cortan el sistema de comunicación satelital, que bueno, que en medio del incendio no hay por ahí algún sistema de comunicación y la persona que está trabajando no lo puede hacer. Bueno, esa ley también fue aprobada por unanimidad en la Cámara del Senado, así que estamos contentos, orgullosos del trabajo que estamos haciendo a nivel nacional y seguramente tenemos varios proyectos, más de 100 presentados que vamos a estar trabajando para que se concreten y traigan algún alivio a nivel nacional, ¿no?
Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a esta futura adquisición por parte del Estado Nacional con las vacunas contra el COVID-19 y, bueno, las críticas que ha recibido también el presidente Alberto Fernández.
Bueno, es una noticia excelente, ¿no? En cualquier lugar del mundo, todo un país estaría feliz. Somos 45 millones de argentinos y hemos comprado 25 millones de dosis de vacuna, la vacuna rusa, pero también estamos produciendo en la Argentina la vacuna de Oxford, también tenemos contacto con vacunas de Estados Unidos, como la de Johnson, o la inglesa. La verdad es que son noticias que deberían ponernos contentos, cuestiones de Estado, todos felices, saber que en cualquier momento podemos eliminar esta pandemia que tantos daños nos está haciendo en lo individual, en lo colectivo, en el Estado, en todo, y hoy que tengamos la posibilidad de saber que una vacuna que está siendo probada ya en el último tramo, que 25 millones de dosis están a disposición, que están ya en proceso de compra, la verdad es que no puedo creer que haya medio hegemónico que lo presenten como una mala noticia, ¿no? Que, bueno, que están buscando la grieta, quién están a favor, quién están en contra. Le digo a todos los oyentes que la vacuna van a ser de forma personal la decisión. No es que el Estado va a ser obligatoria para todos los argentinos, van a tener que ponérsela. Hasta que no estén todos los sistemas, imagino, si hay 25 millones de dosis, le vamos a dar prioridades a las personas de riesgo, a las personas de seguridad, a las personas de salud. Yo por ahí veo en las redes cómo también se trabaja esto de que nos quieren obligar a poner una vacuna.
Sí.
La verdad que cuando vos ves tanta mentira, tantas noticias falsas, te pone muy mal, ¿no? Como te decía, Sofía,
sí,
una muy buena noticia de para todos los argentinos, no para el presidente ni para nadie. Los medios hegemónicos buscando ya apoyar a otro sector político, buscan de dividirnos los argentinos, cuando no tendría que ser otra que una gran noticia que la Argentina tiene la posibilidad de adquirir varias vacunas que se están probando en el mundo, ¿no? El día que salgan queremos estar entre los primeros, que una vez que esté probado, una vez que se cumplan con todos los estándares de seguridad, que el ANMAT los revise y vea que es así, porque la verdad, la vacuna, suponte, si hay 10.000 personas que se ponen la vacuna y hay un 1% o medio punto que la vacuna no te hace bien, sería terrible, ¿no? Estamos hablando el 1% de 10.000, está hablando de casi 1.000 personas, ¿no? Entonces, que en vez de curarse se enfermarían. Entonces, no, estoy hablando mal, 100 personas cada 10.000. Imagínate, en 100.000 serían estas 1.000 personas y en 1.000.000 serían 10.000 personas que le fallaría la vacuna. O sea que esto tiene que estar muy bien probado y la verdad que hay que trabajar fuerte para que tengamos la mejor vacuna. Si la rusa es la mejor, la queremos tener, y si es la de Oxford, la queremos tener, y si es una vacuna que la está haciendo Johnson & Johnson, bienvenido sea, pero no podemos ponernos en la cola de y ser los últimos en recibirla, porque va a ser el país que no va a poder salir de la pandemia. Creo que esto nos está dañando mucho. Es verdad que hay muchísimos menos casos, pero constantemente escuchamos que se nos mueren amigos, conocidos, mucha gente está sufriendo todavía con el COVID-19. Gracias a Dios en Tartagal no está habiendo casos positivo y en muchas otras regiones, por ahí ha bajado, pero no tenemos que bajar la guardia, ¿no?
Eso.
Ha bajado porque era una época que nosotros no nos enfermamos de gripe, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber un poquito de frío, cuando hay una reunión muy grande y hay uno que tiene coronavirus, nos va a enfermar a todos, ¿no?
Así
entonces,
es.
Claramente tenemos que seguir atentos, por supuesto, tratar de buscar la mayor posibilidad de normalidad, poder trabajar, poder recuperarnos económicamente, pero lo más importante es que seguimos vivos, ¿no?